tal que una vez me dice mi mamá, allá en la casa había como una barandilla. Y él se paró del otro lado de la barandilla, sin pantaloncillo y sin nada. Y me dice mi mamá que yo lo grito, del muchachito dando gritos. Y cuando ella llegó a la sala, era que yo lo estaba jalando por su parte.
¡Ay, mi madre!
El muchachito del lado de afuera.
¿Y sobrevivió a esa vaina?
Sí, 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 sí. Señora, otro día. Que ya el negocio lo tiene, el mundo lo tiene. Es un negocio como el de los carros, es un negocio como el de la prenda, es un negocio que... Se lo digo, porque un tenis sale en $220, ¿verdad? O $200. Hoy. Hoy. Y ya en 2 semanas, ese tenis cuesta. Yo, particularmente, yo no maté a nadie. Pero yo tenía un compañero que ya tenían más tiempo ahí. Mm-hmm. Ellos tenían imágenes y videos en la computadora. Y yo, mira, tú ves que tiene ese, lo maté yo. Tú ves que tiene ese, lo maté yo. O sea, como que eso era como...
Un trofeo.
Sí. ¿Entiendes? Yo nací y me crecí en ese entorno. Mi papá y mamá le hacían ronda en los colmadones. Todo bailando salsa, un viejo ya donde quiera. A mi mamá le decían el caballo. A mi papá le decían el Vera, falleció hace 4 años. Y ellos le hacían ronda ahí y era salsa. Salsero hasta la muerte. Una vez en la sala de mi casa, que eso lo vi yo, se sentó un muchacho con una puñalada en el estómago.
El diablo entró a tu casa.
Ajá. El chamón corre y él entró corriendo, se sentó entre yo y mi mamá en el medio, agarrándose el estómago. Fue una puñalada que le
dio. Sangrando.
Sí, él era del otro lado.
Y ahora, desde Rayfield Park, Nueva Jersey, Rubén, el podcast, con el escritor y educador dominicano, Rubén Sánchez Félix.
Hola, bienvenido de nuevo a Rubén, el podcast. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un invitado que ya hemos entrevistado en otra ocasión, hablando de la niñez en los barrios dominicanos, junto a Edgar Smith y César. O sea que ya ustedes más o menos tienen un anticipo de la chispa que tiene este joven que está aquí a mi lado. Bienvenido, Stanley, a Rubén, el podcast.
Saludos, mi hermano. Gracias por su invitación aquí a su canal, aquí en su morada. Ustedes saben que usted es mi amigo, mi hermano. Estamos ready para apoyarlo.
Eso es recíproco. Muchísimas gracias, Stanley. Vamos a comenzar metiéndonos de cabeza en el barrio. Vamos a hablar de ese barrio donde tú naciste, creciste y te hiciste un hombre ahí, porque tú llegaste de manera tardía aquí a los Estados Unidos.
Sí, ¿verdad? Correcto, sí.
Háblame un poco de Stanley en Villa María, de tu niñez y cómo eso fue cambiando según tú ibas creciendo.
Bueno, Villa María es un barrio muy emblemático de la capital. Han salido grandes artistas de ahí, grandes peloteros, Damaso Marte, J-Wan, Uloa Family, John Gatillo.
Espérate, J-Wan, el que está pegado ahora, J-Wan, el de Socorro.
Sí.
Oh, pero ven acá.
John Gatillo, también es de Villa María.
¿Y algún salsero?
El Canario.
¿El Canario de Villa María?
Asdrúbal. De Villa María. Alberto María.
María. Es la cuna de la salsa.
Sí.
Porque el Canario es uno de mis salseros predilectos.
Sí. El tío de...
Que paren el reloj.
Que suban esa música.
Ey.
El tío de una amiga mía que estudió conmigo en la escuela. Nada, yo fui un joven extrovertido. Me gustaba jugar béisbol. Me gustaba jugar los juegos. Jugábamos siempre al Niñeto, Pau, el Encantillo, el Loco. Me gustaba el Nintendo. Y éramos un grupo, la mayoría de estamos en Estados Unidos, la mayoría de amigos. Y nada, usted sabe, un niño tuvo una niña, se puede decir, bonita, viví con mi padre, mi papá y mamá, mis hermanos, y todo bien.
Muy bien. ¿Y la calle en sí? De manera específica, ¿alguna anécdota qué sé yo, una pelea. Por ejemplo, yo soy de Villajuana y yo recuerdo dos o tres peleas que tuve con algún carajito. Siempre hay un carajito, como hablamos la otra vez, que es como el terror. Y...
Bueno, el problema que yo siempre tenía era con uno que prácticamente ahora es como mi mejor amigo.
Oye, esa vaina.
Él y yo siempre vivíamos matando. Es tan tal que una vez me dice mi mamá, allá en la casa había como una barandilla. Y él se paró del otro lado de la barandilla, sin pantaloncillo y sin nada. Y me dice mi mamá que yo lo grito, el muchachito dando gritos. Y cuando ella llegó a la sala, era que yo lo estaba jalando por su parte.
¡Ay, mi madre!
El muchachito del lado de afuera.
¿Y sobrevivió a esa vaina?
Sí, 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 sí. Siempre hay muchas peleas allá, porque usted sabe que en Villa María había una banda que se llamaba Los Mamaos.
Sí.
Los Mamaos, que eran terribles.
Aumentado, sí.
Y tenían problemas con la persona de Villa Consuelo. Sí. Y siempre estábamos ahí. Y se llamaba un corre-corre, que ay, mira la gente de Villa Consuelo. Y eso era un problema.
Sí, sí. Y había machete. Y
sí, cheta. Claro, claro. Una vez, en la sala de mi casa, que eso lo vi yo, se sentó un muchacho. Una puñalada en el estómago.
El diablo entró a tu casa.
Ajá. El chamuco recorre y él entró corriendo. Se sentó entre yo y mi mamá en el medio, agarrándose el estómago. Fue una puñalada que
sangrando.
Le dio. Sí, él era del otro barrio.
¿Y él sobrevivió o lo mataron?
No, sí, él quedó hecho, él sobrevivió.
Mira, madre. ¿Y cómo tú te hacías? Por ejemplo, esa noche, después de esa experiencia, ¿tú pudiste dormir?
Yo pude dormir porque prácticamente todo lo que vimos en ese entorno. Eso era algo regular. Hubo uno que le mocharon los dedos, que se llamaba Pipe, sí. Le mocharon los dedos. Habían algunos que estaban lisiados. O sea que ya en el día a día, eso era algo, en verdad, eso era algo normal. Eso era algo normal.
O sea que la violencia prácticamente se había normalizado.
Sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí.
Y después que tú fuiste creciendo, Stanley, tú estudiaste en la escuela pública ya, ¿cómo era ese ambiente?
No, yo estudié en un colegio.
Oh, un colegio.
Yo estudié en Villa María,
okay.
Colegio Parroquial San Gabriel. Ahí nos adoctrinaron en lo que es la creencia católica.
Ok, perfecto.
Ahí nos enseñaron el catecismo, la primera comunión, la confirmación. O sea, en mi círculo completo de amigos. Estudiamos en ese colegio y fuimos adoctrinados bajo la doctrina católica.
Ok, era como una... O sea, yo recuerdo de niño que iba a la escuela bíblica. Así era algo parecido, que ponían a uno a cantar.
¿En el coro?
Sí.
Sí, yo fui parte del coro.
Perfecto, interesante. ¿Y cuándo Stanley llega a Nueva York?
Bueno, yo salí de República Dominicana, no directamente hacia Nueva York. Vi a mi papá, él conoce a una persona que tenía un contrato, ellos eran los que entrenaban a los policías en San Antonio. Entonces ellos ganaron un contrato para poner seguridad antiexplosivo en Afganistán, en la guerra. Entonces le dije, papá, mira, yo necesito a un muchacho porque ganó un contrato, pero no tengo el suficiente personal. Entonces le habló con él, mandaron una persona ya dominicana, nos entrenaron un grupo como de casi de 40.
O sea, tú viajaste de Santo Domingo a San Antonio, Texas.
Ajá, sí. Wow. Tú viajas ahí a San Antonio, Texas. Ahí duré 3 meses cogiendo el training y ahí viajé a Houston, me sentí con el Army y de ahí a Dubái y de ahí a Afganistán.
O sea, que tú eres veterano de la guerra de Afganistán.
Claro, claro. Sí, claro.
Explícame ese menor. Yo pensé que, yo recuerdo que en el gobierno de Hipólito Mejía se envió un grupo, pero fue a Irak.
Sí, pero eso fue en el 2000.
¿Y tú estás hablando de qué?
Yo estoy hablando del 2011.
Oh, una década más tarde.
Sí, en el 2011. Ahí fue nosotros. Por eso es que la mayoría de los muchachos de mi barrio vivimos aquí en Estados Unidos. Porque el amigo de mi papá dijo, lo voy a mandar todo.
¿En serio?
Y ahí fue que nos fuimos todos, sí.
Pero lo entrenaron, esa cuestión de explosivo, ¿cómo fue ese entrenamiento?
A nosotros en Dominicana nos entrenaron un mes a enseñar la defensa personal y lo que tiene que ver contigo. Entonces, porque no podíamos llegar a San Antonio, así llegamos.
Sí, claro, sin experiencia. Claro.
Ahí nos dieron un certificado. Cuando llegamos a San Antonio, ya ahí la cosa era, ya era más seria. Ya ahí era algo, una academia, ya uno se levantaba a las 8 de la mañana, terminaba a las 2 de la tarde. Eso era de lunes a viernes. Y entrenamiento, entrenamiento. Nos daban vehículo, building y open area.
¿Y el entrenamiento de desarmar el explosivo era?
Sí.
¿Cómo funcionaba eso? Explícame, ¿había un peligro en ese entrenamiento?
A nosotros nos ponían una fila de vehículos, ¿verdad? Por eso les dije que hay vehículos, había edificios y había open área. A nosotros, por ejemplo, cuando era vehículo, nos ponían una fila de vehículos, 20, 30 vehículos, y nosotros teníamos que buscarlo, a ver si encontrábamos un explosivo. Cuando era edificio, entraban a una casa, y teníamos que buscar la casa a ver si encontrábamos un explosivo. Y cuando éramos open área era el área donde aterrizaba un helicóptero.
Okay.
Ahí uno buscaba en esa área a ver si uno encontraba el explosivo.
Y después, si encontraban el objetivo, o sea, el explosivo, ¿qué hacían?
Si encontraba el objetivo, había un equipo que trataba de mover ese explosivo. Porque yo le he dicho a la gente que no es como muestran en la película, que de que llega un hombre con una... un traje blanco, de
que, una pinza.
De que, no, eso es, ellos decían que eso era imposible. Porque eso nomás, el explosivo no va a saber qué cable era cuál, el que lo hizo.
Exacto.
¿Me entiendes? Entonces ellos lo que hacían era, decían, se encontraban algo, ellos lo llevaban una área hasta la base y ahí lo detonaban. Pero eso no se podía decir. ¿Es positivo o negativo? No, eso es imposible.
No, en la película siempre sale un Mr. Magoo que lo sabe todo.
No.
O sea, que la vida real no tenía que mover el explosivo. ¿Y cómo se...? O sea, en el entrenamiento yo lo entiendo, porque es una suerte de simulacro, ¿verdad? Pero ya, si estuviéramos hablando de la guerra en sí, Afganistán, tú encuentras un explosivo, ¿qué se hace con ese explosivo?
No, porque yo no lo desarmaba el explosivo. Yo trataba de encontrarlo.
¿Pero qué se hace? ¿Qué hacen tú lo reportabas, qué se hacía?
Exactamente, yo lo reportaba. Yo le decía search. Uh-huh. Entonces ahí, cuando yo decía search, ahí venía el equipo y trataban de mover ese explosivo lejos de la instalación de donde hubieran personas para detonarlo por allá.
Oh, lo detonaban.
Lo detonaban por allá, por atrás de la base.
O sea que no se desarmaba, ¿verdad?
No.
Oh,
no,
okay.
No. Eso es imposible.
Qué interesante. Entonces tú llegas a San Antonio. ¿Qué tiempo tú estuviste en San Antonio?
Yo llegué a San Antonio específicamente el 18 de septiembre y salí de allá el 24 de diciembre. Salimos un grupo rumbo a Denver y de Denver rumbo a Dubái.
¿Y de Dubái
rumbo a Afganistán?
¿Y hubo algún entrenamiento en Denver o en Dubái? ¿Solamente era...?
No, era de cara nada más.
De cara.
Sí.
¿Y qué tiempo duraron en Afganistán?
Yo duré 3 años y medio.
¿Viviendo allá en Afganistán?
Durante 3 años y medio, vieron algunos muchachos que vinieron 3 meses, 4 meses después de mí, otros duraron casi un año después de mí.
¿Y aprendiste el idioma? ¿Algo del idioma?
Yo sí, yo aprendí a decir Daldaraiche.
¿Qué significa eso?
Que está limpio. O sea, si había un vehículo, yo decía Daldaraiche. Y había en el portón y lo dejaban entrar, que era okay. que estaba limpio.
Ok, ¿y el inglés tuyo cuando tú llegaste? ¿Cómo estaba?
No, el inglés mío era bueno en un sentido.
¿Tú estudiaste?
Porque yo estudié idioma en la UAS.
Ah.
Yo estudié licenciatura en lengua moderna, hice 8 semestres, o sea, 8 semestres de una carrera.
No, claro,
es mucho.
Algo se le pega a uno.
Y, o sea, no estaba en cero, el idioma mío no estaba en cero, yo estaba más o menos.
Perfecto. ¿Y cómo fueron esos 3 años y medio, esos casi 4 años?
Era difícil en ese sentido, porque para yo comunicarme con mi hijo, mi familia, tenía que levantarme casi a las 3:30, 4 de la mañana, por la diferencia de hora. También a veces no estaba durmiendo y la alarma sonaba y decían rocket attack. Entonces tenía que levantarse y coger si tú no estabas en duty, o sea, si tú no estabas en turno, tenía que levantarse y coger para los búnkers, que son como una pirámide de concreto armado. Usted tiene que irse por allá adentro. Hasta que no dieran el clear, usted no podía
salir.
Ahí te encontraba gente en pantaloncillo, mujeres en pantalones, ¿sí? Porque usted tenía que salir.
Tenía que salir corriendo.
Sí, sí.
Y llovían esas bombas.
Sí. En el invierno era más, en el invierno era más tranquilo, pero en el verano atacaban mucho. El verano.
Y eso, y esos proyectiles, esos cohetes, llovían, era literalmente. ¿Cómo era eso?
En la zona donde yo estaba, así. Yo estaba en el sur, en Chulandau, se llamaba la base donde yo estaba. Esa zona, como era una zona caliente, porque estaba, o sea, que toda la parte sur de un país y es caliente.
Sí, claro, claro.
Como era caliente, ahí siempre había un verde, siempre.
¿Y tú viste algún compañero morir?
No, yo no lo vi, pero después que me fui, había un compañero sudafricano, que se llamaba Masinga.
Oye, qué maldito nombre.
Que él pisó una mina y murió. Masinga. Sudafricano.
O sea que también minaban los campos, los minaban.
¿No? Sí, porque hay fecha, un ejemplo, cuando ellos están celebrando el Ramadán, uh-huh. Un día antes de empezar, hacen lo que es patrol afuera de la base. Por si hay algún tipo por la base. Entonces ahí hay que salir. Oh, ellos tienen que salir de la base.
Y ahí hay un riesgo mayor.
Exactamente. Exactamente.
Y tú, una pregunta a lo mejor un poco incómoda. ¿Tú llegaste a matar a alguien o viste a alguien matar a alguien?
No, yo no vi. Yo, particularmente, yo no maté a nadie. Pero yo tenía un compañero que ya tenían más tiempo ahí. Uh-huh. Ellos tenían imágenes y videos en la computadora. Y yo, mira, tú ves que tienes, se lo maté yo. Tú ves que tienes, se lo maté yo. O sea, como que eso era como...
Como un trofeo.
Sí.
Normal.
Exactamente.
Como lo que estábamos hablando de Villa María, se normaliza también.
Sí, la violencia. Para él eso era, mira, tú ves que tienes, la banda roba, se lo maté yo. Tú ves que se lo maté yo.
Así soy. Y había mucho... hispano ahí donde estaba en la base.
En la base que yo estaba, en la base que yo estaba, nada más había uno, que él era de origen nicaragüense, él era de la MP. La MP es policía militar.
Okay.
Eso es lo que detienen a los mismos army, como la policía de la base. Uh-huh. Swiss Picarra, llama él. Todavía tengo contacto con el Facebook. Uh-huh. Él era el único que era hispano, era él en esa base.
De Afganistán, entonces, ¿para dónde viene a Nueva York?
Ya, ahí viene a Nueva York.
¿Cómo fue eso? ¿Cómo se gestionó todo eso? Explícame.
No, yo terminé el contrato. Ellos le preguntan a uno que a dónde usted quiere ir para yo comprar el vuelo. Entonces yo le dije que yo iba a Nueva York, que yo iba a comprar el ticket, me lo compraron por el Kennedy. Y aquí yo tenía a mi novia, que era mi esposa. Y ahí vine y establecí mi familia aquí. Después me ofrecieron otro contrato. Pero la esposa me decía que ella no se casó por vivir sola.
Yeah.
Y ya, y no pude ir, me quedé ahí viviendo.
Pero interesante cuando tú hablas de contrato, porque me hace pensar que había muchos que no estaban afiliados a la Armada o al Ejército, mejor dicho, norteamericano. Y sin embargo, participaron en la guerra como mercenarios casi, con contrato.
Nosotros habíamos dominicanos en San Antonio. Habíamos en la promoción mía, habíamos dominicanos, habían chilenos, habían peruanos, habían sudafricanos y habían de Zimbabue.
Wow. O sea, lo iban a buscar prácticamente, sí. Le ofrecían el contrato.
Ellos ofrecían el contrato, ellos pagaban el estamento, ellos le mandaban el ticket de viaje, ellos le pagaban el hospedaje en el hotel, ellos le pagaban todo.
Sí, pero es una estructura interesantísima.
Sí.
Interesante. Nueva York, cuando uno está en un país, principalmente latinoamericano, se convierte hasta cierto punto en el destino, ¿verdad? Nueva York, uno lo ve en las películas. Por ejemplo, yo de niño siempre quería venir a Nueva York.
Todo el mundo.
Y tener una imagen de ese Nueva York que canta Sinatra. Que se demoró, ¿no? Cuando yo llegué, y yo llegué muy joven. ¿Cómo fue esa primera experiencia tuya cuando llegaste a Nueva York? ¿Era lo que tú pensabas? ¿No? Explícame.
Yo le voy a decir algo. Yo siempre, siempre como que, humildemente, como que siempre tuve como una visión como un poquito más adelantada de los amigos míos. Inclusive yo vivía comprando online, yo vivía comprando por internet, o sea que eso ahora mayormente que una moda, la temática de ahora de comprar online.
Sí, claro.
Pero yo de esa época,
Ya tú estabas adelante, sí, en la vanguardia.
Sí. Y a mí como me lo dice, no, pues siempre tuviste como...
Como un popi.
Ah, no, popi no, sino que siempre estaba...
A la vanguardia, sí.
Viendo cosas que iban a salir. Ajá. Y eso. Y cuando yo llegué a Nueva York, yo me gustaba, me gusta el hip hop.
Oh,
el rap, que antes era, o sea, más crudo.
Claro, claro.
Ya cuando yo llegué a Nueva York, ya yo tenía ya más o menos, ya yo tenía una idea. Yo tenía una idea clara de lo que era Nueva York.
Ay,
sí. Sí. Y vieron muchas cosas que me parecieron, me sorprendieron. Pero ya como yo estaba, como le dije, en esa cosa del rap y todo eso, ya yo estaba, tenía noción de lo que era Nueva York.
Caso mío fue distinto, yo tenía una visión idílica de Nueva York, ¿verdad? A través de Saturday Night Fever, tú sabes,
ay,
esa película rosa que
sí,
no había muchacho. No, pero tú viniste con un ángulo distinto. Entonces, Stanley, para seguir, vamos a retrotraernos al barrio, vamos a regresar otra vez a Villa María, porque yo quiero que hablemos un poco de la salsa. Mencionar ahora mismo el rap, el hip hop. ¿Qué significa la salsa para ti? La salsa como género musical.
Bueno, la salsa yo la adquirí porque mi papá y mamá son los salseros del nido. Mi papá era loco con Ismael Rivera, por eso se Ismael Rivera, Rafi Levy, La Celeta, mi mamá con Toña la Negra. O sea,
hablando de la crema.
Sí. ¿Entiendes? Yo nací y me crecí en ese entorno. Mi papá y mamá le hacían ronda en los colmadones, todo bailando salsa, a un viejo ya donde quiera. A mi mamá le dicen el caballo, a mi papá le decían el Vera, falleció hace 4 años. Y ellos le hacían ronda ahí y era salsa. Salsero hasta la muerte.
Villa María, donde quiera que ellos llegaban para bailar, había que...
Le hacían una ronda y
sí,
ellos...
Sí, un espacio. Y cuando murió tu papá, ¿cómo fue eso?
Yo, mi papá estaba enfermo, yo lo fui a ver, y al mes y algo de yo venir para atrás, él falleció. Inclusive el hermano de mi papá, el hermano pequeño de mi papá, él se llamaba Palillo. Y dicen que era uno de los arceros más grandes.
Me suena.
Palillo, que era uno de los arceros más grandes que iba a la República Dominicana. Él murió, le hicieron una intervención del corazón y falleció en la operación. A él inclusive le hicieron una descarga de todo allá en el barrio. O sea, que en mi familia la salsa viene...
Yo recuerdo de un en vivo que tú hiciste cuando murió.
Le una descarga, si algo pasa.
Háblame un poco de esto, porque eso fue...
Sí,
yo lo presencié y lo sentí.
Le hice un homenaje por las canciones que él le gustaba. Como le dije, Mael Rivera, a Filey, bien le gustaban esos artistas, le gustaba hablando de la serie, ¿me entiendes? El hombre, y yo le hice ese homenaje a él, y muchas personas que lo conocieron saben que él era loco con esas canciones.
Sí, eso estuvo muy bonito, yo vi parte de eso, sinceramente me tocó porque creo que 2 años después murió el viejo mío.
Sí, me acuerdo. Sí,
que hice esas conexiones de manera inmediata. Muy bien. ¿Y tu afición por los tenis, por los calzados, por las zapatillas de deporte?
Eso nació desde un basquetbolista que se llamaba Patrick Ewing, ¿no? Que tengo con la
Patrick Ewing. Pero claro, centro de los Knicks.
Patrick Ewing era el número 33.
Sí.
Y yo en la escuela era el número 33.
O sea, que tú jugabas basquetbol.
No, en la escuela. O sea, acuérdese que en la escuela ya...
O asignaban un número. Y estudiante número 5.
Sí. Entonces yo era el 33. Y yo duré varios años en el 33, porque solo se le daba el apellido.
Uh-huh.
Y yo, como era el 33, yo me gustaba comprarme esos tenis. Y de ahí nació mi pasión por los tenis. Tengo una pequeña tienda online. Tengo un canal de YouTube. Y tengo alrededor de 16 o 17 años bregando con lo que es el mundo de los tenis.
No, yo sé, porque... Era un investigador empedernido los nuevos tenis, la tecnología que le mete a los tenis,
sí.
Lo que saca la diferente compañía. Esa pasión tú la transmites de manera genial en tu canal de YouTube. Háblanos un poco de tu canal de YouTube.
me quedan de YouTube hace como muchos canales que salieron en la pandemia, se sabe que sí, mucha gente en la pandemia se reinventaron. Uh-huh. Y sentí que era una idea genial. Y me puse el proyecto, paró la obra. Y como eso es lo que usted dice, eso es lo que a mí me gusta, eso es lo que me apasiona, yo me fui por esa línea y trato de darle a para la persona, no tanto hablarle de los tenis, sino de darle tips, de darle consejos, de darle recomendaciones, para que la gente más o menos no tenga los mejores tenis de verano, los mejores tenis para el uso diario, los mejores tenis para ejercicio. O sea, no quería hacer un canal nada más haciendo unboxing y hablando de release, no. Yo también creo que las personas que entran a mi canal
se edifiquen
y se lleven algún buen consejo.
Eso está muy bien, porque yo mismo he visto algunos de los episodios de tu canal y siempre salgo con esa sensación de haber aprendido algo.
Gracias.
¿Y cuál es el nombre de tu canal para que te puedan buscar los seguidores míos?
Cultura Sneaker. Es el nombre de mi canal en YouTube.
Muy bien. Y me voy a parecer un poco a los foques aquí con la pregunta que te voy a formular ahora. ¿Cuál ha sido el tenis más caro que tú has vendido?
Yo vendí un Travis Scott, Jordan 1 Travis Scott, el azul, blanco y negro. Ese yo lo vendí en $3,500. Wow. $3,500. Actualmente el tenis cuesta como $6,000.
Uy, tú lo vendiste bien. Sí. Se lo compró, tienen que estar súper contentos.
Sí.
Y yo también he visto, te he visto regalando algunos de esos tenis a muchachos jóvenes, porque tú trabajas también en escuela, en la escuela secundaria. Vamos a hablar del cambio que hubo también de estado recientemente. Pero ¿por qué tú haces eso? Tú a veces le prometieron a los muchachos, sí, pasa tal curso, te regalo tal tenis. ¿De dónde viene esa
curiosidad? Yo soy una persona que yo soy desprendido, y yo entiendo que hay personas que necesitan una motivación, necesitan un incentivo, ¿entiendes? Entonces yo, como estoy en esa área de los tenis, y yo sé que a muchos de ellos les gusta hacer los tenis, yo les digo, oye, si pasa con buena nota, no es pasar, si pasa con buena nota, te voy a regalar el tenis.
Y se esfuerzan, algunos sí lo han recibido.
Sí, claro. Sí, claro.
Eso está muy bien. Y pensando en los clientes que tú has tenido, tú has tenido un cliente que ha gastado mucho dinero, que prácticamente tú le has renovado el armario.
Joan, ¿usted lo conoce?
Claro, Joan es de los míos.
Joan tiene más de 50 para este tenis que se lo vendí yo.
¿En serio?
Joan, todo lo tenis. Te sientes que tiene Joan, 95 lo vendí yo. Inclusive ayer, por casualidad, ayer le vendí uno.
¿Cuál le vendiste? ¿Cuál?
Uno hermano 97 que está hecho con material de reciclaje del mar.
Oh.
El plástico, todo lo encuentran del mar. Ellos la suelen y todo eso, hecha de basura del mar. Eso yo se lo vendí ayer a Joan.
¿Y cuál fue el precio módico de eso?
No, yo se lo di en $120. Yo me lo puse una vez.
Ah, ok.
Lo vendí en 120, tiene cuenta 200. Por lo que hace como 220.
Ok.
Y tú sabes que Joan es mi amigo y
no, cliente. Claro, que bueno, Joan es un amante de los tenis.
Sí, también. Claro.
Sí. ¿Y qué tú has aprendido de eso? De investigar sobre el mundo de los tenis, de analizar algunos calzados, que te he visto haciendo análisis muy interesantes de los calzados nuevos que salen. ¿Y qué tú te llevas de todo eso?
Bueno, yo he aprendido que ahora mismo, en la actualidad, eso le estaba explicando una señora otro día, que ya el negocio de los tenis, el mundo de los tenis, es un negocio como el de los carros, es un negocio como el de la prenda, es un negocio que, se lo digo, porque un tenis sale en $220, ¿verdad? O $200, hoy, y ya en 2 semanas, ese tenis cuesta $500.
Eso es insólito.
Por la limitación que hay antes. Usted veía un tenis que duraba 3 meses en una tienda, ahora no es así. Ahora ellos a una tienda le dan 8 pares, a otra tienda le dan 10 pares.
Insólito.
Y cuando eso se terminó, usted se lo tiene que comprar al precio que usted quiera cuando usted lo encuentre. ese mundo del negocio de los tenis, en verdad, ha cambiado bastante.
Pero eso se ha hecho así de manera deliberada, para encarecer el producto, ¿o?
No, eso se ha hecho para darle exclusividad al artículo. Okay. Al darle exclusividad al artículo, por ende, aumenta el precio.
Aumenta el precio, interesante. Claro. O sea, limita la producción para darle exclusividad y por extensión.
Yo lo tengo, usted lo quiere, usted no podía no tener que comprarlo porque no hay. Entonces usted me lo tenía que comprar a mí.
Wow.
Si usted lo quiere y no lo quiere, sí.
Muy bien, vamos a meternos en la escuela, en la secundaria. Tú estuviste trabajando por un tiempo en la George Washington, que es una escuela que tiene una fama muy buena. En cuanto a, sí, la reputación de la Washington, en cuanto a cuestiones de peleas y tales.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Es altamente conocida hace muchos años. ¿Cómo era? ¿Cómo tú lidiabas con esos jóvenes, muchos de ellos descarriados, que le importaba, lo que menos le importaba de la escuela era lo académico? ¿Cómo tú te hacías para lidiar con esos jóvenes?
Bueno, yo entré a la George Washington y a mí quizás se me hizo más fácil, porque como yo le dije, yo vengo de un barrio picante, como dicen, acostumbrado a lidiar y a rozarme con muchos tipos de personas que tienen un mal comportamiento. Tengo dos hijos varones, que eso también me ayuda a yo a veces ponerme en la posición de ellos, ¿entiendes? De yo darle un consejo. Yo muchas veces yo lo que hacía era también que me iba al terreno de ellos, manteniendo una línea de respeto entre yo y ellos. ¿Entiendes? A veces eso es lo que uno trata de hacer, que entender al joven, entenderlo, lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, un estudiante, una vez pasó un caso, y había un estudiante que no quería entrar al aula, eso es verídico, y no quería entrar al aula, y la para profesional andaba atrás de él, y yo le caí atrás al muchacho, y yo le pregunté, ¿viste lo yo en la 11, le trajeron una cosa? De verdad, real. Me dice, sí, ¿y te gustan? Me dice, sí, están bonitos. Y yo ahí seguí hablando con él, hasta que la gente principal no vio, porque lo andaban buscando, no vio. Y ahí yo lo entré donde la consejera. Y el muchacho sé que estaba hablando conmigo, porque
increíble.
Eso es lo que él, eso, a él le gustaba eso. Y ahí fue que yo entré a hablar con él.
O sea, que él no quería matemática ni historia, no, él quería hablar de los Jordan.
Hablé y él me dijo, sí, me gustan, tan bonitos, y esto y lo otro, y ahí nos fuimos a hablar. Y yo prácticamente después es que lo calmé y lo entendí el consejero y todo salió bien.
Increíble, increíble, tan interesante. Y tú llegaste, me imagino que sí, pero tú llegaste en alguna ocasión evitar peleas.
Una vez, ayer, por cierto, yo estaba hablando de eso con un amigo, que yo le estaba diciendo que uno que se llama Luis, el mismo Ale, ellos me decían que ellos no sabían cómo yo tenía... Como que yo veía como la cosa. Y yo le decía que era que a veces uno lo ve lo que es el lenguaje corporal a la gente.
Sí, claro.
Una vez yo estoy con Luis, usted está con Luis.
Sí, claro.
Yo estoy con Luis en una esquina y pasa un grupo de muchachos. Y yo le dije, Luis, eso vamos a pelear. Vamos a ir atrás. Y pasamos, por cierto, por el aula donde usted estaba. Pasamos por ahí. Y vamos a hacer los muchachos. Y él me decía, ¿tú estás seguro? Luis, van a pelear, estoy diciendo. ¿Estás seguro? Dale, yo. En la última escalera, al lado del gym, allá abajo, ahí mismo en la escalera, trompa y trompa, el que no estaba ahí mismo. Estábamos ahí mismo.
Y lo pudieron separar.
Dos muchachas peleando. Y me dice, no, pero ¿cómo tú sabes? Yo le digo, porque yo lo vi cuando pasaron, yo le vi los gestos, le vi la forma.
Increíble.
Sí, el lenguaje corporal, eso no falta.
Esto es infalible, sí. Y esta experiencia, ¿qué tiempo tú duraste en la Washington?
6 años.
6 años. Y esa experiencia obviamente te ayudó a formarte en el ambiente de trabajar con jóvenes.
Claro, claro que sí, claro que sí, claro.
Y de ahí tú diste un salto importante en tu vida, en tu carrera. Tú te mudaste a Ohio.
Sí, el año pasado.
El año pasado. ¿Cómo fue ese cambio?
Fue un cambio bien drástico porque cultura diferente. Pero como usted sabe, Nueva York prácticamente Santo Domingo. Una cultura diferente. La forma de pensar del estudiante muy diferente. La manera de trabajar de los maestros, de la principal, muy diferente. Ese sí le puedo decir que fue un cambio para mí radical.
Cuando tú dices diferente, explícame de manera puntual en qué sentido son diferentes. Por ejemplo, los maestros, ¿en qué sentido son diferentes? ¿Cómo la forma de ellos operar en el salón y fuera del salón difiere de Nueva York a Ohio o de la Washington a donde tú estás ahora?
Usted sabe que el maestro de Nueva York es un maestro que viene siendo como un poco más cálido con el estudiante, ¿verdad? Viene siendo como más equilibrio con el estudiante, ¿verdad? Por ahí son como los maestros son como más fríos.
Oh, entiendo.
Como más distante. ¿Entiendes? O sea, mucho, y me van a probar por lo que voy a decir, por ahí mucho, que quizá están en la escuela, un trabajo, y me están pagando. ¿Me entendió?
Puede ser, o puede ser, aunque tú no lo creas, un asunto cultural. Puede ser un asunto...
Es lo que le digo, o sea, sí. Ellos, un ejemplo, que se acabó el año ya, que me voy por mi casa... Y ya hasta el año que viene, no, yo no sé de muchacho, yo no sé, ¿me entiende?
En Ohio entonces te imagino que se te facilitó conseguir ese empleo por la experiencia que trajiste de Nueva York. Te veían como...
Ellos dicen que el que trabaja en una escuela de Nueva York y me la llevó a Washington puede trabajar en una escuela en el mundo entero. en el mundo entero.
¿Por qué?
Porque saben que ahí usted está acostumbrado, claro. usted lidia con todo tipo de estudiantes. ¿Me entiende? Y no hay otro estado que tenga una tasa de agresividad de los alumnos como Nueva York y menos de Nueva York, Washington.
Sí, es cierto.
Que son muchachos que están recién llegados de otros países, que llegan ahí, que es una cultura diferente, que entonces llegan en la adolescencia, los que se creen que son hombres, las muchachas creen que son mujeres. ¿Entiendes? No es fácil.
O sea, que más que un recinto educacional parece un campo de batalla.
Usted sabe lo que tienen en la entrada de la Yoguajito, ¿qué tienen en la entrada?
Sí.
Más que la detectora de metales.
De metales
y de armas y de todo.
Es muy elocuente esa máquina, sí, dice mucho.
Yo digo eso allá en Ohio en la escuela y me dice que es mentira.
Ellos creen que eso sale en películas solamente, ¿verdad?
Digo, la gente que va a entrar ahí, los estudiantes, tienen que poner su mochila y la cartera y todo. Ahí para que lo chequen y yo creo que es mentira. Y yo le digo, sí, así. Y el recreo allá es un playground al aire libre, sin reja ni nada. Yo le digo a ellos, en Nueva York la llevo allí, entonces se queda vacía. La escuela se queda vacía, pues van ahí todos.
Se van todos.
Ahí no. Ellos son más tranquilos.
¿Y cómo fue el primer año en Ohio? En general, una evaluación general.
Mi primer año en Ohio fue, se puede decir, que fue deprimente. ¿Qué sentido? Yo soy una gente, como dicen, bohemio. Yo estoy aquí sentado, déjame comer dos pastelitos y con un huichinola. Déjame yo cruzar Manhattan, comemos una bichuela con dulce.
Un chicharroncito,
un rabito con arroz blanco. ¿Me entiendes? Para allá, ya de eso. Y entonces yo lo que tenía era un Applebee, tenía un Alvis.
Ay,
tengo un PlayStation. O sea que... era difícil, de verdad. Yo pensé, tengo un Wendy, pero no era lo mismo.
Wow, sí, es un cambio, como tú dices, drástico, un cambio muy drástico. Y tú duraste un año allá y regresaste ahora a Nueva York por unos días. ¿Qué te pareció? ¿Cómo tú lo ves en Nueva York?
Yo comí de todo. Yo paso por aquí y dame de esto. Y sí, está sumamente diferente. Veo la cosa más rápida. ver las cosas más rápidas. He visto de verdad, me he sentido como que tenía 10 años que no era en Nueva York. He visto muchísimo tipo de personas, como, qué sé yo, como personas como raras, se puede decir. O sea, que no son las personas que luchan por otra vez. O sea, dominicano. Ahora no, ahora se ha diversificado demasiado. Guatemalteco, hondureño, panameño, venezolano. ¿Entiendes? O sea, muy diferente.
Pero eso es interesante que tú digas que lo ves más rápido. A lo mejor siempre ha sido así rápido, pero la lentitud de Ohio, tú la internalizaste y ahora regresa y te da a lo mejor la oportunidad de tú detenerte y apreciar esa rapidez. A lo mejor cuando tú vives en Nueva York estabas inmerso en esa rapidez y no te dabas cuenta.
Eso fue lo que yo le dije, que quizás como me fui por Ohio, ahora lo encontré más rápido.
Si sí, ese pulso de no para.
Porque allá, o sea, que ya es lento, ya es más tranquilo, sí. Las cosas son más suaves.
¿Y tú regresarías a Nueva York? Si te dicen ahora mismo, porque es una teoría mía, a lo mejor errónea, pero yo pienso que las personas que salen de Nueva York y se acostumbran ya a una vida más tranquila, de suburbio, se le hace un poco difícil regresar a esa vida rápida neoyorquina. ¿Qué tú crees de eso?
Yo lo voy a decir. Yo amo Nueva York. Me encanta Nueva York porque Nueva York me da el estilo de vida que a mí me gusta. ¿Cuál es el estilo de vida que a mí me gusta? Que yo estoy sentado y me quiero, dame a comerme un arroz como yo le digo, que intentar hacer cosas que Nueva York me la da. Pero tengo mi familia en Ohio. Tengo mi niño en Ohio, tiene 6 años. Y a veces no es cuestión de uno querer o gustarle algo. Hay veces, como usted me dijo esta tarde, hay veces que uno tiene que hacer un sacrificio. Y nada, y estoy ahí con mi muchacho, tratando de acostumbrarme.
Yo sí te digo, Stanley, yo me atrevo incluso a apostar eso, que te voy a decir que dentro de 3 años, cuando a ti te menciona Nueva York, tú no vas a querer regresar a vivir. O mejor me equivoco. Porque después que uno se acostumbra a esa tranquilidad, tú dices, Nueva York ha cambiado mucho.
Sí, claro.
Ha cambiado mucho y por ejemplo, las calles de Nueva York ahora mismo están repletas de pasolas, de motores, una cosa insólita. Han proliferado de manera increíble en los últimos 2 años.
Eso no se veía. Yo no tengo 10 años que me fui. Creo que tengo 1 año. Y yo, como usted dice, muchísimas pasolas, muchísimos motores. Algo increíble.
¿Qué tú crees de eso?
Yo digo, si van a usar la pasola y los motores para ganarse un par de pesos, para usted trabajar, está bien, porque usted sabe, acuérdese que yo sea Uber.
Sí, muchos lo hacen y hacen delito.
Yo sé, claro. Después que salí de la escuela, yo acuérdese que yo sea Uber.
Sí, claro.
¿Me entiende? Pero ahora hay mucha gente que están cogiendo eso como supuestamente para hacer delivery, pero salen a hacer cosas malas. Salen a atracar, salen a robar, salen a quitar la cosa a la gente. ¿Me entiendes? Salen a calibrar, o sea, a causar un accidente a una gente. ¿Me entiendes?
Sí.
Entonces, eso no está bien.
No, imposible.
Eso no está bien.
Y esa conducta del dominicano, principalmente el verano, que ha creído que las calles, los pasillos de los edificios son salones de baile. ¿Qué tú crees de eso?
Eso está mal. Yo donde yo me estoy quedando, hay una gente que vive al frente que pone una bocina afuera, un miércoles, en la noche. Usted tiene que ser consciente que, vamos a poner que usted no trabaje, pero los vecinos suyos trabajan. Entonces, ¿cómo tú pones una bocina a las 11 de la noche, afuera de tu casa? Eso es una persona que no tiene sensibilidad con el vecino.
Sí. ¿Y cómo se le explica a esa persona?
No, usted le explica fácilmente, tiene un problema.
Pero un problema grave.
Entonces, a veces usted lo que tiene que oír su música también y disfrutarla.
si uno no puede comer al enemigo, hay
que... Y disfrutar la puerta de tu casa, ya porque eso es lo que te queda.
Oye, o a cantar de voz alta después que te pate el pique.
Eso es lo que te queda, porque esto es, no hay conciencia. Sí. De verdad, no hay conciencia.
No hay conciencia, sí.
La gente se entra por en el autobús, no quiere pagar el pasaje. Todo lo que la puerta la abren, entran 200 gente por atrás. Eso no va a vivir a ti.
Sí, es un caos.
Sí, sí, sí.
Es un caos que hay. Y yo sinceramente no entiendo qué es lo que está pasando. Porque antes era un poco más organizado. Yo no sé qué es lo que está pasando.
Porque acuérdense que a la policía le quitan fuerza. Le quitaron fuerza y la policía ahora está que salve quien pueda. Cada quien que se salve como pueda.
Ese es el problema también, que ha pasado varias leyes donde realmente se la ponen difícil a los policías.
Ahora la gente lo graba, le falta respeto. Comenzan a grabarlo. Yo he visto videos que... Yo vi un video en estos días que dos policías se pararon en un doble parking y entraron a un restaurante a buscar una comida. Es como un hombre a grabarlo. No, que tú no te puedes poner en un doble parking. Eso está mal aquí, ¿ok? Eso antes no se usaba.
Increíble.
Antes que veo un policía en Nueva York, temblaba.
Se respetaba.
Ya no.
Porque le han quitado la fuerza, como tú dices.
Pero así no. Así no.
Y eso obviamente repercute.
Lo mismo que pasa en el país nosotros, usted sabe, la policía no se respeta. La gente hace lo que le da su gana.
Lo que le da su gana. Vamos a hablar de una persona que tú hiciste mucho en Villa María. El basurero, ¿cómo se llamaba él?
Brócoli.
Brócoli, hablamos,
brócoli, háblame, la basura.
Háblame de brócoli, porque es una cosa que para mí es insaciable.
Brócoli, como le dije una vez, era un muchacho muy inteligente.
Eso es un fenómeno interesante, lo de brócoli.
Inteligente, preparado, buzo. Vivió muchísimos años en Florida. Era una gente que era un muchacho que hablaba y usted le veía el intelecto que tenía cuando hablaba, pero por cosas de la vida cayó en el mundo de la droga. Como le dije una vez, cayó en el mundo de la droga. Él, quizá por vergüenza y por cosas, se desligó de la familia. La familia siempre en diciembre lo buscaba, lo cambiaban, no llevaban a cenar. Y él lo que se dedicaba era a recoger basura. Él pasaba por tu casa y le decía, brócoli, la basura, basura. Y él le daba la basura, él la botaba. Y entonces le daba 5 pesos, le daba 10 pesos. Y entonces le decían brócoli, porque siempre, ¿sabes que en los barrios se usan que hay como unos pequeños mercaditos?
Sí, sí.
Que venden vegetales.
Ah, sí, claro.
Entonces siempre, ya cuando los vegetales ya ellos tenían que se les podían dañar, ellos se los regalaban a él. Entonces siempre andaba comiendo brócoli. Entonces es porque
se le pidieron brócoli. ¿Y cómo terminó brócoli? ¿Él está vivo?
Brócoli, yo le voy a decir la verdad, brócoli se desapareció del barrio.
¿En serio?
Y más nunca supimos de él.
¿Pero ustedes creen que desapareció?
Y era un porque hombre.
Quedó en la memoria de todo.
Y brócoli tenía como 6'4 de estatura tenía brócoli.
Oye.
Y un cuerpo atlético, un tipo con los cuadritos y formado. Bueno, o sea que los buzos no son. Que los buzos son personas que tienen una estética corporal definida. Y siempre andaba ahí por un cheque.
Cuidado si agarró un contrato para Afganistán y tú no te diste cuenta.
Pero no, de verdad, más nunca volvió a sobre. Más nunca, y tiene pelo. Tiene pelo por los hombros. El brócoli.
Es un personaje interesante. Bueno, Stanley, vamos a concluir con esta dinámica. Yo te voy a poner dos cosas y yo quiero que tú elijas una. ¿Brugal o Barcelona? ¿Y por qué?
Barcelona.
¿Por qué?
El Barcelona es más... marca país que el Brugal. El Brugal prácticamente lo que hizo fue, no quitándole mérito al Brugal, pero ellos lo que hicieron fue una campaña publicitaria, se puede decir, más explosiva. Ellos invirtieron más publicidad, trataron de llegar a rincones que quizá la Barcelona nunca pensó llegar. Pero el de la época de nosotros, el Barcelona, ¿lo recuerdas? El anuncio de los pueblos.
Eso fue una cosa, esa fue una idea genial.
Pero que eso fue ya lo último.
Sí.
Fíjate que eso fue lo último ya. Sí. Eso fue lo último. el Barceló marca país número uno por encima de la Brugal.
Sí, yo concuerdo. Aunque el Brugal, como tú dices, en los últimos tiempos es el
Brugal
o Perea. O
sí, pero el Barceló, eso era lo último. Sí. Inclusive, fíjese, los tomates, ¿qué?
Barceló. Y se le llaman así ese tipo de tomate, los Ron Tomero allá, tomate Barceló.
¿Tomate Barceló?
Sí. En la escuela, ¿yo ciencia o letras?
Letra.
¿Por qué?
Por los nombres de que esos nombres de biología, esos nombres tan raros. A mí no, nunca me...
¿Te llamaba?
No, nunca me llamaba la atención.
¿Y algún libro que tú recuerdes de que tú leíste?
Yo leí La Mañosa. Yo leí Over, yo leí Juan Salvador Gaviota. Oye,
pero tú leíste autores dominicanos de primero.
Juan Salvador Gaviota, leí La Mañosa, leí Cuento escrito en el exilio.
Ah, pues tú conoces la obra de Bosch.
Leí El coronel no tiene que le escriba.
Sí, de García Márquez.
Leí De ese de Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
¿Leíste unos cuantos?
Yo leí unos cuantos. ¿Sí? Yo, en mi juventud, en verdad, ¿sabes que le fuera a la sola exigían?
No, claro.
Yo leí muchas obras en mi juventud.
Muy bien. ¿Salsa o bachata?
Salsa. Salsa, coño.
Pero no hay como algo con la bachata.
No,
barrio bachateado.
No. La única bachata, porque acuérdense, yo soy capitaleño. Y quien llevó la bachata en mi época, quien llevó la bachata a la capital, fue Teodoro Reyes.
Sí, claro.
Teodoro Reyes. Porque la bachata se decía que era una música...
De cuero, de barrio.
Que la cantaba, ¿cómo se llama el hombre este? Que es un Bladurán.
Bladurán, sí.
¿Entiendes? Que era más de plebería, que era más de amarga, que era que sí. Yo... ¿Entiendes? Y la bachata yo en verdad nunca, no tuve mucho...
Roce
con la bachata. No, era la salsa. Era que...
Salsa.
Y que se ve la única bachata que llegó ahora mismo es la de Teodoro Reyes. Yo no como bachata.
Ok, como estamos en salsa, ¿Franklin Ruiz o Héctor Lavoe? ¿Y por qué? La cosa es difícil ahí.
Bueno, para mí, desde el punto de vista mío, mucha gente va a
clavar
por eso. Pero para mí, Franklin Ruiz.
Coño, yo también, loco. Y mira que le estamos faltando respeto a...
Pero le digo por qué. Desde el punto de vista mío, Héctor Lavoe tenía, cantaba de una forma que prácticamente...
Mejor que nadie, vamos a decirle.
No, pero vamos a poner, que prácticamente estaba en el mismo ámbito de Willy Colón.
Sí, claro.
¿Entiendes? Pero Franklin Ruiz fue el innovador de la salsa sensual. Y un profesor de universidad de filosofía nos enseñó algo. ¿Qué te prefiere? ¿Ser mejor o ser primero? Respóndame él. Ahora yo le pregunto a usted.
Bueno, es interesante porque yo le hice una entrevista a un poeta que se llama Dagoberto López Coño y yo le formulé algunas preguntas sobre su experiencia y él siempre se iba a los pioneros. O sea que ser primero es lo mejor. ¿Entiendes?
Que
haya uno mejor.
¿Usted se acuerda quién fue la primera persona que le dio la vuelta al mundo? Sí, hubieron otros que lo hicieron en menos tiempo y todo. Pero usted se acuerda del primero.
No siempre.
¿Usted se acuerda de que inventó un récord? Hay otro que lo rompe, pero el primero...
El primero se queda.
Y Franklin Ruiz fue el pionero en la salsa sensual.
No, y que el tipo tenía un carisma.
No, el hombre increíble.
Sí, no, pues yo soy enfermo.
Entonces, Lavoe era más un artista como de la calle.
Sí.
Un artista más de tigre de la calle, pero Franklin Ruiz es como es sensual. Salsa de amor, salsa romántica, era Franklin Ruiz.
Y de los salseros, de todos los salseros, si tú tuvieras que escoger uno, tú dices, ese es mi banda, ese es mi cantante, ¿cuál es y por qué?
Le puedo coger dos.
Dale dos.
Ismael Rivera.
Oh, claro.
Y Rubén Blades.
Coño, loco.
No, ¿cómo es?
Óyeme, pero tú no fallas.
Y Rubén Blades.
Sí, son dos superestrellas. Yo estaba escuchando precisamente ayer Sorpresa 2 de Blades. Y hay una línea donde dice, En la calle me lo dijo Mael, en la calle de la pana.
Usted sabe que la enemistad de Rubén Blades y esto es la bobina del disco de Pedro Navaja parte 2.
Ajá.
Porque acuérdense, en el disco de Juanito Alemaña,
sí,
él dice que él viene de un velorio. Entonces, después Rubén Blades sale, que no se murió,
al contrario,
que quedó vivo. Entonces, Willy Colón, esto es la voz decía que Rubén Blades lo hizo ver a él como un estúpido delante de la gente.
Pero tú sabes que lo que es interesante y es cierto lo que tú dices. Yo conocí la anécdota. En la literatura pasó algo, pero distinto. Distinto. Con el Quijote. Cervantes escribió la parte 2 para matarlo, para que nadie más escribiera y usara al Quijote como personaje. Oye, qué interesante. ¿Tú sabes la historia de la salsa, más o menos? ¿Tienes una noción?
Sí, claro, claro.
Sí,
claro.
Porque la salsa, ahora que estamos hablando de la salsa, tú sabes que fue un problema para la salsa meterlo, en, por ejemplo, en premios grandes como Billboard, como el Grammy.
Lo mismo que está pasando ahora con la música urbana.
La música urbana.
Porque la salsa era la salsa. Fíjense que en los barrios de nosotros, las personas que iban salsa eran tipos que consumían droga, como dice el don, consumían droga. Sí. Eran tipos que andaban en zapatitos, eran tipos que no trabajaban.
Sí, otro.
Vivían de las mujeres. Eran chulos. Todo el salsero era chulo, no trabajaba ni nada. ¿Entiendes? Entonces, ese era un género que no lo querían aceptar. Lo mismo que pasa con la música urbana. Lo mismo.
Y eso cambió. Si mal no recuerdo históricamente, uno de los que tuvo mucho que ver con eso fue Stevie Wonder. El cantante norteamericano. Stevie
Wonder. Oh, ya, ya. Stevie Wonder.
Y en Harlem, en protesta al Grammy, él dijo, si no empiezan a tomar en cuenta a los salseros y a los cantantes latinos, yo voy a entregar todos los Grammys que me he ganado. Cuando eso, el tipo era un dios. Sí, Michael Jackson, Stevie Wonder, Lionel
Richie,
¿cómo entiendes? Y ahí fue que ellos más o menos empezaron a saber exactamente, eso era nivel Dios, interesante. Stanley, yo creo que hemos agotado esta conversación. Yo quiero que tú tomes el espacio para darle un mensaje a mis seguidores, el micrófono es tuyo.
Nada, yo lo que le puedo decir que luchen por tu sueño, no importa el lugar donde usted esté, no importa cómo te venga. Si usted cree que a usted le gusta algo, trate de luchar por eso. No se limite. La única limitación es el límite del cielo, el límite lo tiene usted mismo. Y nada, sigan apoyando el canal de mi hermano aquí.
Dele la campanita.
Dele la campanita. Es todo un proyecto que, con la ayuda de ustedes, la ayuda de Dios, y la ayuda de ustedes, va a subir mucho, va a seguir adelante.
Amén, amén.
Y nada, mi hermano, gracias por su invitación.
Muchísimas gracias, Stanley. Y muchísimas gracias a todos ustedes.